Esto es Podcast Fez Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fez Latina. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes.
Hola, soy Moira Mema y esto es ¿Sueñan los androides con obreros eléctricos? Temporada 2, un podcast de la Fez Argentina sobre el futuro del trabajo. Tenemos un montón de cosas para contarte. Los cambios constantes en el ámbito laboral, los avances técnicos y las proyecciones hacia el futuro son múltiples y complejas, así que tenemos que ordenar este rompecabezas de fábricas, cables, computadoras, trabajadoras, trabajadores. Un rompecabezas al que siempre pareciera le falta una pieza. El trabajo, dos puntos. Conjunto de actividades que realizan las personas, ya sea por necesidad, deseo u obligación. Eso que hacemos con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades de la sociedad. Para nuestros tatarabuelos y abuelas, trabajar era levantarse al alba y labrar la tierra hasta la puesta del sol. Para nuestros abuelos o abuelas, trabajar era ponerse el overol y meterse 12 horas a operar maquinaria en una fábrica. Para nuestros padres y madres, trabajar era manejar brazos automatizados, hacer papelería en una oficina, poner sellos, firmar contratos, tratar de hacer carrera en una empresa hasta jubilarse con la mínima y poder tener un tiempo compartido en las toninas. Y para vos, por ahí, trabajar es hacer home office, llenar planillas de cálculos, trabajar por objetivos, mientras de fondo maratoneas el spin-off de Game of Thrones.
A veces me pregunto, ¿qué pensaría mi abuelo Obdulio si le dijera que me pagan por subir historias a una red social?
Con eso no vas a ir a ningún lado, pibe.
En fin, ¿alguna vez te preguntaste cómo llegamos hasta acá?
Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no...
¿Cómo el trabajo pasó de 12 horas en una fábrica operando una máquina sin parar a... estoy sentada en pijama en mi casa, frente a una computadora, pero no me desconecto nunca? O sea, sí, todos son trabajos, pero no son lo mismo. El mundo del trabajo cambió, cambia y cambiará a lo largo de los años. Y si cambia el mundo del trabajo, es porque hay variaciones en el capitalismo. Y si hay variaciones en el capitalismo, es porque hay crisis dentro del sistema.
No, bueno, pará, que si hay crisis en el sistema, se pudre todo, entonces.
Este país se va a la mierda.
No, vení. Vení que te voy a contar un secreto. Cuando parece que el capitalismo no da más y está a punto de estallar, cuando parece que alcanza sus límites, justo ahí se convierte en otra cosa. Como un Transformers, o algo más actual, como el coronavirus con sus sucesivas y cada vez más eficaces mutaciones. Un poco así es el capitalismo, una mutación permanente que se va readaptando en el tiempo para sobrevivir.
Cuando el capitalismo parece estar muriendo,
es en realidad cuando está escribiendo su próxima escena. Hoy, el capitalismo se presenta hiperligado a las tecnologías, quizás como nunca antes, y ahí radica la novedad.
Ahí tenés, Sofía, buscalo en el internet, ¿no?
Integral.
¿En dónde?
Integral.
En integral.
Porque sí, obvio, capitalismo y el desarrollo de la tecnología siempre fueron de la mano. Pero en algún momento pasamos de artefactos que imitaban movimientos humanos a sistemas que procesan tareas mucho más rápido que la mente humana. Las máquinas ya no solo complementan el trabajo humano. Hombres y mujeres pasamos a ser sus esclavos.
Subsidiarios.
Y esta nueva forma de relación trastoca y afecta a todo el universo del trabajo. Hay muchas maneras de llamar a este nuevo capitalismo tecnológico. Capitalismo de plataforma, capitalismo 4.0, capitalismo de los datos, tecnocapitalismo. ¿Pero qué es este nuevo capitalismo? ¿Cómo surge? ¿De dónde? ¿Quién lo inventó? ¿Es todo un plan malévolo de las corporaciones?
Con mucha verdad, nada de mentira.
¿O es fruto de las casualidades de la historia? ¿O son los dos? ¿O ninguno?
La gente está cansada de todo esto.
Para responder estas preguntas, vamos con nuestro primer entrevistado, Karl Marx.
No, bueno, ya sé. Es un actor de voz interpretando a Karl Marx. Bueno, tampoco es un actor. Es mi tío Pocho que me hizo la segunda con los audios. Casi lo mismo. Lo importante es que esto es una cita textual.
Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, ni bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y que les han sido legadas por el pasado.
O sea, como sociedad hacemos la historia, sí, pero no la hacemos como queremos, la hacemos como podemos. La historia no es un destino inevitable ni algo enteramente digitado, es un camino indeterminado. Para construir este camino, necesitamos instituciones capaces de comprender los viejos y los nuevos desafíos que se avecinan.
¿Y mis 50 pesos?
Ahora no, tío. Después te llamo.
Dimos toda esta vuelta para preguntarnos por las condiciones históricas y sociales que llevaron al capitalismo a su última mutación.
¿Qué tiene de malo ser mutante?
Empecemos con definiciones. Capitalismo de plataformas, 2 puntos. Negocios que, para existir y desarrollarse, dependen de la tecnología. Por ejemplo, una app de autos que no podría existir sin internet, así como tampoco lo podría hacer una biblioteca de música que recomienda canciones en base a tus consumos, o un servicio de publicidad que te muestra ads de acuerdo a tus búsquedas de Google. ¿Cuáles son los orígenes de este modelo? La respuesta no te va a sorprender. Como dijimos, el capitalismo cambia de forma, pero no de mañas. Al final, se reduce a una sola cosa. Todo es un problema de rentabilidad. O sea, ¿cómo hacer para ganar más plata?
La guita, la mosca, la billulla, el dinero, loco.
Eric Sadin, escritor y filósofo francés, detecta un momento inaugural para la relación entre capitalismo y tecnología. La primera vez que un humano delegó tareas en la automatización.
Dicho en criollo, la primera vez que un humano construyó una máquina para que trabaje por él o por ella.
Fue en Estados Unidos, allá por 1888, en la oficina de patentes, donde se preparaban los censos. Ahí, el ingeniero Herman Hollerith inventó una máquina que permitía un registro inmediato de los datos y facilitaba su indexación. El resultado fue exitoso. La máquina le dio a Hollerith 2 ventajas. 1. Hacer el trabajo más rápido. 2. Emplear menos personas para la tarea. Es decir, ahorrar platita. Pero la cosa no terminó ahí. El bueno de Hollerith patentó su maquinola, se llenó de plata y al tiempo fundó la Tabulating Machine Company, que con los años pasaría a llamarse International Business Machine, o por sus siglas IBM. ¿Te suena? En resumen, el primer tipo que apostó por usar una máquina en lugar de personas ganó tiempo, ahorró dinero y fundó una empresa multimillonaria. Tecnología 1, humano 0.
¡Estamos en la B!
¿Cómo seguimos? Nick Snisek, escritor y académico canadiense. ¿Canadiense? ¿Qué hace un canadiense pensando en los problemas del capitalismo? Dale, amigo, tenés altos índices de niveles de vida, jugá la Play y comé pochoclo. Bueno, decía, Nick Snisek, en su libro Capitalismo de Plataformas, marca 3 momentos claves del siglo XX que sirven para explicar el nacimiento del capitalismo tecnológico. Para el primero, tenemos que remontarnos a 1950. Estamos en la década del 50. Anteojos de pasta, sombreros de ala ancha, James Dean arriba de una moto con chaqueta de cuero, mientras los estados europeos intentan recuperarse de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Ciudades destruidas, poblaciones diezmadas, economías derruidas, conflictos internos, todo mal. ¿Qué hacer frente a esta crisis? Todavía eso no. En ese clima de bardo y pobreza, economistas de todo el mundo empiezan a aplicar los principios keynesianos. A ver, estamos en comunicación con el mismísimo John Maynard Keynes.
Hola, acá Keynes, economista, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá lo que hay que hacer es muy clarito. Yo ya lo escribí en un libro cuando terminó la Gran Depresión. Lo dije entonces y lo digo de nuevo. Para salir de esta malaria hace falta un Estado presente y activo que maneje las reglas de la economía en favor del bien común. Si no mejoran las condiciones de vida, se nos va a llenar de comunistas el país.
Che, pará, ¿ese no es tu tío Pocho el que habló antes?
Sí. Bueno, como decía, con las aplicaciones de las propuestas keynesianas nace el estado de bienestar. Un estado que va a intentar manejar las reglas de la economía. Un estado que promueve la inversión y el empleo. Un estado que propone obra pública, inversión y movilidad social ascendente, con el mercado y los privados como subsidiarios. Keynesianos Full Experience.
It's pumping and pumping and pumping. Sale plata, sale plata.
Las ideas aplicadas de Keynes trajeron como resultado industrialización, pleno empleo, fábricas rebosantes, la clase obrera en ascenso, familias que acceden a su primera tele, su primer auto, los hijos e hijas de la clase obrera ingresan a las universidades.
Han encontrado cosas increíbles.
Las promesas del sueño americano se materializan a través del anhelado ascenso social. Es durante este periodo donde Estados Unidos acentúa su dominio como primera potencia mundial. El modelo de fábrica preponderante en esta época es el de la industria automotriz. Producción masiva, control verticalista, un abordaje de estilo just in case.
Por si acaso.
O sea, siempre tener mano de obra extra por si se dispara la demanda. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras están protegidos por un sólido aparato sindical que garantiza salarios elevados, seguro de desempleo, cobertura médica y vacaciones, entre otros beneficios.
Increíble.
Bueno, por ahí las trabajadoras no tenían exactamente los mismos beneficios que los trabajadores. Pero otra historia se estaba desarrollando del otro lado del Atlántico. Alemania y Japón, derrotados y sancionados post Segunda Guerra Mundial, los dos inician un lento camino para competirle a Estados Unidos en la industria automotriz. Y la crisis y la miseria en la que estos países estaban sumergidos les daba un as en la manga. Les permitía contar con algo que Estados Unidos no tenía, pero que deseaba: mano de obra barata. Alemania y Japón ingresan a los mercados del primer mundo con sus autos. Como la mano de obra es barata, pueden vender los autos a un precio muy bajo. Mucho más bajo que el de los autos americanos.
¡Concha la pelota!
Sumémosle a esto las estrictas políticas de calidad y cuidado que los japoneses aplicaban a sus productos. Y entonces, Estados Unidos...
Pará, déjame adivinar a mí. Estados Unidos aprovechó su posición dominante para bajar el precio de los autos, todo baratos, y dejar a Alemania y Japón re de garpe.
Pues no, mi ciela. Estados Unidos tenía un problema. Los salarios y beneficios de sus empleados y empleadas eran tan altos,
bueno, el de las empleadas no tanto como el de los hombres,
que no tenían margen para bajar los precios y competirle a los de afuera.
¿Vos no querés ganar a mí, vos?
Como resultado, la principal potencia mundial comenzaba a perder mercados frente a economías emergentes, y esto no podía quedar así. ¿Y qué haces cuando a tus competidores les va mejor que a vos?
No, y no sé, sacás un Black Cyber Sale Week y ponés todo a precio de remate.
No, señor. Le copias las mañas.
¡Y esto se va a descontrolar!
Las empresas de Estados Unidos posaron sus ojos en los competidores y les birlaron el modelo.
Hay un conjunto que se llama los pibes chorros.
Así pasaba de modelo fordista de producción al toyotismo japonés. En Estados Unidos, a las fábricas que incorporan el toyotismo como modelos de producción las llamaban fábricas delgadas o mínimas. Sugerente, ¿no?
Sueñan los Androides Production Company International presenta El Toyotismo, modelo de producción japonés. Principios básicos. 1. ¿Producir un montón de autos para después venderlos? No. Producir solo lo necesario y en el momento en que se lo requiera. 2. El axioma de los 5 ceros. Cero error, cero avería, cero demora, cero burocracia y cero existencias. O sea, cero autos ocupando un depósito esperando a ser vendidos. Lo que se produce, se vende. Lo que se vende, se produce. 3. ¿Un solo producto para vender a gran escala? No. Múltiples modelos en menor cantidad, adaptando la producción a los intereses de los clientes. Esto es toda una novedad para entonces. Ajustar el modelo de producción a la demanda personalizada. Que el cliente compre el vehículo que quiera, el color que desea y lo obtenga en el plazo más breve posible. Y para que esto se lleve adelante, se necesitaba un fuerte control del espacio y de los movimientos del proceso de producción.
Es toda una mierda. ¿Qué querés que te diga?
Y por último, pero no menos importante, el punto clave de esta historia: la flexibilización laboral.
We have been suffering that problem.
La cadena fordista procuraba que quien trabaje se adaptara a una sola tarea específica. Une pone las lucecitas, otro pone los vidrios, otro pinta las manijas. Eso que también se refleja en la película Tiempos Modernos. En cambio, el toyotismo planteaba que todos hagan todo. Une obrere, varias máquinas. La incorporación del toyotismo inaugura una nueva era de flexibilización laboral y, por lo tanto, de ataque a los sindicatos del sector y persecución de los y las trabajadoras. Para algunos, el toyotismo fue el milagro japonés. Para muchos otros, significó una pesadilla. Entonces, primer momento fundamental para el desarrollo del capitalismo de plataformas: toyotismo. Palabras clave: rentabilidad, reducción de costos, eficiencia y flexibilidad.
Wonderful news.
A partir de la crisis del petróleo, en 1973, el toyotismo se impone como modelo hegemónico de producción. La imposición del toyotismo significa el comienzo de la caída del estado de bienestar y los procesos de industrialización de la posguerra. El cambio del modelo productivo y sus necesidades tienen como consecuencia la crítica y demonización de los sindicatos que paulatinamente comienzan a perder afiliados.
Y las pocas afiliadas que tenían.
En este contexto, las empresas, ni lerdas ni perezosas, aprovechan para subcontratar o tercerizar.
¿Quién inventó el trabajo? ¿Por qué trabajamos?
Claro.
Yo sé quién inventó el laburo. Es un hijo de
¿Lo huelen? El neoliberalismo está en el aire. Cambiamos de época. Década del 90. Segundo momento clave en la historia del trabajo según Nick Snisek,
alias el canadiense que se preocupa por los problemas del capitalismo en lugar de jugar hockey sobre hielo y comer mariscos.
Los 90. TV por cable. Computadoras con disquete. No me lo guardó. MTV. Baywatch y menemismo. El proyecto neoliberal está asentado en todo el mundo.
Sí, bueno, pero están totalmente errados.
En América Latina, dictaduras sangrientas se ocuparon de disciplinar trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas, y también dirigentes y sindicalistas, allanando el terreno para su desembarco. Se cae el muro, se termina el comunismo y Francis Fukuyama alerta sobre el fin de las ideologías. En el horizonte aparece un modelo que predica los beneficios de la inversión privada y la teoría del derrame.
¿Pero de qué podrías trabajar tú en el restaurante?
Yo que sea, de mesero, de cocinero, de dueño.
El eje productivo ya no es la manufactura y la industria, son los bienes y servicios. En este periodo, el desarrollo tecnológico se acelera, sobre todo en el área de las telecomunicaciones.
Ah, no tenés internet.
Al pedo, ¿viste? ¿Y esto qué?
No tenés internet, a ver si lo manda. Está agarrando redes de Wi-Fi.
De acá al lado.
Lo que da inicio a la desterritorialización. Una empresa de Estados Unidos puede poner sus oficinas en India, Bangladesh o cualquier lugar donde alquilar y contratar sea más barato. Un paso más hacia la flexibilización y desregularización laboral.
Es lógico, es un trabajo muy riguroso.
Porque, ¿se acuerdan? Al final, siempre, lo único que importa es aumentar la rentabilidad. Globalización y neoliberalismo, un solo corazón. Y en este periodo se produce un fenómeno fundamental para el desarrollo del capitalismo 4.0. El boom de las .com. Empresarios, inversores, magnates y buscavidas. Todos en un frenesí loco buscando invertir en la próxima gran startup que los convierta en millonarios. Y las .com van a ser de vital importancia porque van a sentar la base material para el desarrollo del capitalismo de plataformas. Sin el boom de las .com, sin el cableado, la fibra óptica y toda la estructura física que se montó para la llegada de Internet, es imposible pensar en lo que vino después. Para que te des una idea de las dimensiones del boom, entre 1996 y el 2000 se formaron más de 50.000 empresas para comercializar Internet. Se invirtieron 250 mil millones de dólares y las acciones de estas empresas subieron un 300%. La burbuja creció y creció exponencialmente, pero solo por un tiempo. Al final, los que terminaron ganando, como siempre, fueron unos pocos. Una de las consecuencias de este proceso fue que empujó a las grandes empresas a readaptar y modernizar sus infraestructuras. Fibra óptica, cables submarinos, desarrollo de la red, software, todo un repertorio que anunciaba lo que se venía.
Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera.
No. Una nueva forma de comercializar, y todo en una .com. Llegamos al último movimiento clave para el desarrollo del capitalismo de plataformas. La crisis del 2008.
Y bueno, lo decidieron ustedes.
También conocida como la crisis de las hipotecas. Para hacerla muy corta, en Estados Unidos se revoleaban hipotecas para todos lados. Cualquier persona podría recibir hasta 3 hipotecas sin ningún tipo de respaldo financiero. Como se ve en la película de Big Short.
No entendí una goma de la trama, solo que Brad Pitt era el bueno.
La cuestión es que para el 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, el sistema financiero colapsó. En la tierra del libre mercado y el hiperindividualismo, el Estado eligió salvar a empresas y bancos en lugar de hacerlo con los millones de trabajadores y trabajadoras que perdían sus empleos. En otras palabras, se nacionalizaron las deudas privadas.
¡Andate a Europa, bola!
700 mil millones de dólares para tapar el agujero de la timba financiera. De nuevo, y como pasó después del boom de las .com, la economía se ordenó y se bajaron una y otra vez las tasas de interés de las principales economías.
Si usted es un trabajador, es decir, no tiene ninguna protección, usted tiene que pedir que le pague en diciembre.
¿Y qué pasa cuando bajan las tasas de interés? Los inversores salen a buscar nuevos mercados donde invertir el dinero. Por eso la crisis del 2008 es vital para entender el movimiento hacia el capitalismo digital. Cuando el mercado financiero tradicional baja sus tasas y deja de ser atractivo para quienes quieren timbiar, las inversiones se vuelcan a negocios de mayor riesgo. En este caso, las empresas de tecnología.
A mí lo que me preocupa es el futuro.
Y detalle no menor. ¿Se acuerdan que mencionamos que los estados absorbieron las deudas de los privados?
For sure.
Como consecuencia, los estados quedaron en menos 10 y frente a este escenario se achicaron. Economía de guerra, pero sin guerra. Imagínatelo así. ¿Se acuerdan del estado de bienestar? Bueno, acá nace lo que podríamos decir es su gemelo malvado, el estado austero. Más impuestos, menos gastos, austeridad, eficiencia y control. Para terminar de preparar el terreno, otra consecuencia de la crisis del 2008. Una que es clave para las transformaciones por venir. Un aumento considerable en el número de desempleados y desempleadas a nivel mundial. Y cuando tenés una crisis y un alto índice de desempleo, la mano de obra se vuelve una tentadora variable de ajuste.
En primer lugar, no hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar.
Entonces, receta para preparar capitalismo de plataformas. Un puñadito de inversores deseosos de poner su dinero en emprendimientos tecnológicos y ganar mucha guita a cualquier costo. Un estado. Pero pídale al carnicero el más austero que tenga. Y por último, el ingrediente principal. ¡Muchos desempleados! Si no consigue, puede reemplazarlos con trabajadores y trabajadoras precarizadas. Queda igual de rico. Metemos todo en una olla y vemos la magia suceder. Las personas necesitan laburo ayer. Los sindicatos están erosionados. Los salarios y las condiciones son cada vez más precarias. Ya nadie cree en el esfuerzo colectivo. La única salida es individual. ¡Voilà! Capitalismo de plataformas. ¡Fiu! ¡Qué viajecito que nos mandamos! ¿Y por qué te conté todo esto? Porque lo importante es ver cuáles fueron los procesos históricos que permitieron y allanaron el terreno para la configuración del capitalismo actual. Porque más allá de los avances técnicos, que sí, son fundamentales para el surgimiento del capitalismo 4.0, las crisis, el ataque a los sindicatos, el disciplinamiento a los trabajadores y trabajadoras, las desregulaciones y las inversiones de capital en nuevas áreas son parte fundamental del nuevo modelo de mercado. Los procesos históricos modificaron el mundo del trabajo y, como consecuencia, cambiaron las relaciones sociales, la percepción del tiempo, del espacio y las subjetividades y el mundo de las ideas. Imagínate lo que cambiaron los tiempos que los mártires de Chicago murieron por conseguir las 8 horas de jornada laboral y ahora nos conectamos al trabajo 24/7 mientras somos permanentemente vigilados y monitoreados por softwares que evalúan nuestro desempeño. Pero eso mejor te lo cuento en el próximo capítulo. Mi nombre es Moira Mema y esto fue ¿Sueñan los androides con obreros eléctricos? Un podcast de la FES sobre el futuro del trabajo. Recordá darnos seguir y activar la campanita para no perderte de ninguna novedad.
Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast FES Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a aliarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.